El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Bueno, y con este tema hermosísimo de La Negra les damos un cordial saludo a todas y a todos y a las madres, en especial quienes estuvieron muy agasajadas el pasado 10 de mayo por el Día de la Madre, aunque el Día de la Madre es todos los días. De verdad, para el director de este programa, el doctor Nelson Ricardo Vergara, el ingeniero Orlando González y quien les habla, María Beatriz Moreno, es un gusto estar con ustedes en esta mañana para dedicarles este programa especial a todas las mamitas, no solamente a las mamás de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, sino también a todas las mamás de Colombia y del mundo. Entonces les doy una cordial bienvenida y vamos a hablar un poquito sobre, bueno, qué significa el Día de la Madre. Y vamos a tener acá una invitada muy especial, es una estudiante de Ingeniería de Alimentos, quien es mamita también. Y ella nos va a contar sus experiencias como madre. Bueno, ¿qué es eso de ser madre? A veces definir esta palabra es tan complicado, pero es una palabra tan bonita y que tiene tantas connotaciones hermosas para todos nosotros y tantos recuerdos. Entonces, este día es dedicado para todas ustedes. Bienvenidos. En Gente Saludable, Mente Abierta.
Guadalajara, Guadalajara.
Bueno, amigos, en Mente Abierta pues tenemos una reflexión bien importante sobre el significado de ser madre, no solamente a nivel de la palabra, pues que madre es amor, madre es abnegación, madre es entrega, mas sin embargo vemos que en nuestros países ser madre no es nada fácil. La ONG Save the Children analizó las condiciones de vida de las mujeres en 143 países. Colombia ocupó el puesto 59 debajo de Perú y Uruguay. El mejor país para ser madre es Suecia, el peor es Níger, África. En Colombia ejercer la profesión más linda del mundo no es nada fácil. Así lo reveló un estudio realizado por la Fundación Save the Children titulado El Estado de las Madres, en el que se analizaron las condiciones de salud, educación, nutrición, bienestar y estatus político y económico de las mujeres en 143 naciones. Podemos ver que Suecia, Noruega e Islandia, junto a otros 7 países europeos, son los que ofrecen las mejores oportunidades para las madres de familia. Por el contrario, la calificación más baja de la lista la obtuvieron una decena de países africanos. De acuerdo con el informe divulgado por esta ONG, más de 200 millones de niños menores de 5 años no reciben atención médica adecuada, lo que causa la muerte de casi 10 millones por año debido a dolencias tratables como diarrea y neumonía. El estudio revela que los niños con menos recursos tienen el triple e incluso más probabilidad de morir que los de mejor situación económica. Igualmente, la tasa de mortalidad infantil en Colombia es del 19%, una de las razones por las cuales en el estudio alcanzó el puesto número 59 debajo de otros países latinoamericanos como Cuba, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil. El 60% de los niños que mueren al año en el mundo podrían salvarse con un tratamiento básico. Igualmente, el reto es reducir las inequidades. Incluso estamos hablando de la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca. Ha bajado la tasa de mortalidad infantil y esta sigue siendo ligada a la situación económica y social dentro de la misma ciudad, manifestó Alejandro Varela, secretario de Salud Municipal. Que asegura que Colombia, por ser un país diverso y con un número importante de fallecimientos de niños menores de 5 años, estos están, digamos, relacionados también con el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país. Datos del Observatorio Social revelaron que en la capital del Valle, el estrato 1 y 2 mueren al año 11 menores por cada 1000 nacidos, mientras que en el 5 y 6 el promedio es de 6. En cuanto a la mortalidad materna, se sabe que por cada 100.000 nacidos mueren 47 mujeres embarazadas. Eso expresa que no ha habido una atención oportuna y de calidad a la mujer en el momento del parto. Hay que adelantar tareas. Ninguna embarazada puede estar por fuera de su control o asistencia por parte del gobierno. Esto también lo sostuvo, pues, el alcalde local, Jorge Iván Ospina. El informe también dice que el estado de las madres en el mundo revela por primera vez la situación sanitaria en 55 países en desarrollo, que reúnen el 60% de la población infantil menor de 5 años, donde se producen el 83% de las muertes infantiles. En 8 de estos países, como en Filipinas, al frente el 60% de los niños reciben el tratamiento médico básico, que incluye los cuidados relacionados como el tratamiento prenatal o la vacunación. A Perú, Sudáfrica, Indonesia y Turkmenistán se le reconoce un gran esfuerzo por haber mejorado esta situación en los últimos meses, pero en 30 de los 55 países, menos del 50% de los niños recibe la atención que necesita. Etiopía, el último de la lista, tiene una tasa superior al 80% de sus niños sin tratamiento médico básico. Cuando un niño tiene una enfermedad leve en Estados Unidos, lo llevan al doctor o le compran una medicina en la farmacia, pero esa no es la realidad que afrontan las madres de los países más pobres, asegura la actriz Jessica Lange, embajadora de la organización. Bueno, las cifras de verdad que son bien preocupantes. Por ejemplo, en Suecia las mujeres tienen toda la educación básica y 83 años es la esperanza de vida que tienen las madres en el país europeo. También se habla de la violencia intrafamiliar, que en el caso de Cali son 8.017 casos de violencia. Igualmente, el 72% de estos casos fueron contra mujeres entre 14 y 44 años. Bueno, como podemos evidenciar, pues ser madre en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en muchos de los países, es un poco complicado por la situación económica, por la situación social, por, digamos, las costumbres, las culturas, que en nuestro caso sería pues como una cultura machista, donde la mujer, pues casi siempre, aunque ha hecho grandes logros en el sentido de que trabaja, en el sentido de que puede tener más acceso a la educación universitaria, al posgrado, inclusive al maestría o doctorado, pues no toda la población tiene esta cobertura. Pero yendo pues a noticias un poco más agradables, tengo una invitada muy especial, se llama Janet Guarín, es estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y también es profesora. Entonces, Janet, bienvenida al programa Gente Saludable. Este es un espacio donde hablamos de un buen vivir, de cómo desarrollarnos como personas y como seres humanos. Cuéntame, ¿qué sentiste tú cuando, o sea, qué sensación se produce al uno saberse madre?
Pues es una emoción muy grande saber que uno puede darle vida a un ser.
Cuéntame, ¿cuántos niños tienes tú?
Tengo 3 niñas.
3 niñas, ah, ya. ¿Y ya son grandecitas o son qué edades?
Ya la mayor tiene 29 años, la segunda tiene 27 y la menor tiene 21.
Bueno, tú como madre trabajadora, ¿cómo pudiste repartir tu tiempo entre la crianza de los niños, de las niñas y tu trabajo?
Pues la verdad fue que al principio no pude trabajar, ni estudiar, por la necesidad que tenía de estar con ellas y educarlas. Ya por eso hasta ahora estoy estudiando acá en la universidad, porque ellas ya estudiaron, algunas estudiaron en la universidad, otra está estudiando en el SENA, pero entonces ya tengo yo el tiempo para poderme dedicar a mí misma. Primero me dediqué a ellas.
Ah, bueno, y cuéntame qué situación o qué situaciones son, digamos, las más apremiantes para una madre cuando está criando a sus hijos.
Pues pienso que lo económico influye muchísimo. Al principio yo tuve mis hijas muy joven, mi esposo tenía un trabajo donde escasamente ganaba el mínimo y pues lo económico le afecta a uno muchísimo. Tiene uno que mirar cómo hace para de todas formas darles de comer.
Claro, pero también es cierto, Janet, que no solamente la parte económica, porque sí, en muchos hogares pues los niños tienen, y es lo que de pronto sufren muchos niños hoy en día en nuestro país y en varios países del mundo, lo tienen todo, o sea, hay más accesibilidad a cierta, digamos, comodidad material, pero entonces los niños carecen de afecto. Entonces, pues, ¿qué piensas tú con respecto también a la parte afectiva en los niños?
Pues, en mi caso, por ejemplo, yo siempre traté, así económicamente no pudiera darles muchas cosas, siempre de quererlas mucho, no maltratarlas, educarlas de una forma que no fuera a maltratarlas físicamente, pues tampoco psicológicamente, pero sí hablándoles y diciéndoles, haciéndoles caer en cuenta que, pues, qué es lo correcto y qué no.
Bueno, Janet, si bien es cierto que uno no tiene un manual que le diga a uno cómo criar los hijos, pienso que el manual es más del corazón, más del sentimiento de madre y como ese instinto que pues todas tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál sería como tu consejo para las chicas que pues están embarazadas o las mujeres que en este momento están creando a sus hijos? Tú ya pasaste por esa etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo le darías tú a estas personas?
Pues yo pienso que lo más importante es quererlos, amarlos. Si yo amo a mi hijo, si yo lo quiero, yo siempre querré lo mejor para él, siempre lo mejor. Y partiendo desde ahí, ya lo otro ya viene como por añadidura. Yo siempre querré lo mejor para ellas, entonces en ese orden de ideas, entonces yo sé cómo educarlas, sé cómo criarlas.
Bueno, ¿y qué consejo le darías tú también, digamos, a tus hijas? Tú les has hablado claramente, bueno, la que ya tiene 29, pues obviamente ya está formada, ya es una mujer hecha y derecha, pero quiero decir, las que le siguen, que de pronto son adolescentes o que están en la universidad o están estudiando, digamos, ¿cuál sería como la principal de advertencia o consejo que tú le darías a tus hijas para que de repente no pasaran por la misma situación que tú en un momento dado tuviste que pasar para poderlas levantar a ellas?
Pues que sean muy responsables. Pienso que yo fui un poquito irresponsable al haber quedado embarazada a los 16 años.
Súper joven, mucho una niña, sí, criando a otra niña, sí. Más o menos.
Sí, yo fui responsable, entonces yo les he hablado a ellas mucho sobre eso, de que cuando vayan a decidir tener un hijo, que ellas son las que deciden, y que lo piensen mucho antes de hacerlo, para que no lleguen a pasar las mismas cosas que a mí me tocó pasar.
Bueno, Janet, gracias por haber estado con nosotros aquí en Gente Saludable y de verdad te felicitamos porque has sido una mujer muy valiente, has sabido llevar tu hogar, tus niñas y bueno, ahora te vas a realizar tú también, o sea, a nivel laboral, a nivel de carrera, te deseamos muchos éxitos y pues enhorabuena y que no sea solamente este Día de la Madre, sino que sea pues todos los días.
Muchas gracias.
Ok. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
A ver, de cara fresca del río, son tus palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada.
La puerta al llano se abre. A
arpa y soga.
Expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Jueves 3 y 30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social UNAD SEAD Pasto.
Transmitiendo nuestras vivencias para toda la familia unadista en Colombia y en Miami.
Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los viernes a las 10 a.m. Retransmisión por Ecos de Pasto, sábados 11 a.m.
Bueno, en nuestro especial de Día de Madres queremos también destacar a algunas madres, no solamente de Colombia, sino del mundo, por su trabajo, por su entrega, no solamente hacia nuestro país, sino a una labor que, sobre todo, que tiene que ver a nivel social. Tenemos a Nidia Quintero. Ella es una mujer conocida pues por todos los colombianos, porque ella ha sido reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente, por la gran caminata de la solidaridad que lleva gestando desde hace más de 27 años. Esta es una mujer de carácter que ha sido siempre alegre, una excelente profesional y que llegó a revolucionar el pensamiento sobre la labor social en nuestro país. A partir de 1978, cuando ella fue primera dama, supo combinar con maestría su trabajo de primera dama con el ejercicio de presidenta de la entonces recién creada Fundación Solidaridad por Colombia. Inició por esa época un largo recorrido por los sitios más apartados del territorio colombiano y pues ella ha ayudado a muchas comunidades en sus calamidades domésticas, ha unido pueblos que han sido arrasados por el dolor, por la violencia y el desarraigo. Esta mujer también fue golpeada por la violencia un 25 de enero del 91, cuando pues su hija Diana Turbay fue asesinada por la guerrilla de las FARC. Este dolor ha hecho que ella también pueda guiar a otras madres y a otras mujeres que también han sido desplazadas de la violencia y han estado pues cercadas bajo este atroz conflicto armado que desafortunadamente enluta en nuestro país. Ella nació en 1931, es huilense, es dueña de 60 preseas, entre ellas la Gran Cruz de Boyacá y la Orden al Mérito Rafael García Herreros. Durante 30 años ha sido eje principal de la Fundación Solidaridad por Colombia. Desde allí impulsa el sentido de cohesión y vocación de servicio entre empresarios que desarrollan responsabilidad social con grupos comunitarios marginales de la tercera edad y con los niños que se encuentran amparados por un hogar institucional. Su constante labor es reconocida por organismos nacionales e internacionales, como el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero FOREC, por los resultados en la gestión social realizada durante 2 años y medio. Bueno, mujeres, hay por montones de gran calidad humana. Tenemos también a Margarita Vidal. Ella es una de las pioneras de la televisión en Colombia y ha ganado 5 premios Simón Bolívar pues por sus incisivas entrevistas a diversas personalidades del país. Ella es en el Liceo Belalcázar de Cali, aprendió a pensar y a discernir más que a memorizar. Como era la mejor, la que mejor redactaba, comenzó su carrera como directora del periódico del colegio y no ha parado de preguntar por qué considera que es un buen remedio para la memoria olvidadiza de los colombianos. Estudió en la Javeriana, pero se graduó en El Espectador cuando Gabriel Cano le propuso 5 aclamado a la crónica sobre Melanio Murillo, el picador de toros que agonizaba abandonado en un hospital, con quien Margarita lloró a dudo porque era como entrevistar a un muerto. Igualmente, aunque le gusta más escribir, aceptó trabajar en el programa de televisión El ABC de la Mujer, en el cual impulsó la modalidad de mirar el lado humano de los personajes. A Margarita se le volvió costumbre revelar cada semana la otra faz en radio, prensa o la dirección de su propio noticiero de televisión. Es tal su obsesión por investigar que lleva dosier hasta cuando lo invitan a almorzar. cuando el ministro de Defensa, Fernando Lanzada, respondió por fin cuál es realmente la posición del ejército frente a los diálogos de paz, el general se ganó la baja, ella otro premio, y el país supo que es posible transformar las cosas con el peso de una palabra tan precisa como sugerente, sin necesidad de pisotear la dignidad de quien se sienta en un banquillo. Ella es una mujer que ha ganado varios premios, entre ellos el Gran Premio 2003 a la vida y obra de un periodista. Ha trabajado en el periódico El Espectador, con Punch, Colombiana Televisión, la dirección de la revista Cromos, de Noticias 1, El Tiempo, RCN y RCN Radio, Señal Colombia, Lecturas Dominicales y Revista Credencial. Y actualmente ella tiene una serie de entrevistas en el canal, en uno de los canales de Bogotá. Ella dice que no he hecho más que periodismo, abro comillas. Nunca he tenido cargos públicos ni negocios, me apasiona mi carrera, cierro comillas. Creo que esta mujer nació con la vena periodística y pues es un ejemplo para todas las mujeres que ejercemos el periodismo. Otra de las invitadas para destacar es doña Gloria Sea. Esta es llamada la mujer de la cultura porque gracias a ella en Colombia se tomó en serio la difusión cultural en literatura, arte y ópera, y ha sido el más importante en Colombia en los últimos 30 años. Ella es una mujer súper trabajadora y es una mujer que fue esposa del famoso pintor colombiano Fernando Botero, el de las gorditas. Ella tuvo tres hijos, Lina, Fernando y Juan Carlos. Con Marta Traba, fundadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, le entregó las riendas de la institución en 1969, con lo que comenzó lo que muchos consideraban en la época el mejor museo. También ella generó polémica. En el 2004 se enfrascó en una disputa con Marta Sen, directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. La manzana y la discordia fue una adición presupuestal para el Museo de Arte Moderno y la Fundación Camarín del Carmen, que se negó por falta de presupuesto. Ella, pues durante más de 30 años, pues es la que ha impulsado la ópera y todo lo que tiene que ver con el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la ópera de Colombia. Asimismo, tenemos otra artista, Ana Mercedes Hoyos. Ella ha resaltado la realidad cultural no solo del país, sino de varios rincones de América Latina. Ella es una ventana constante. En su obra, pues se ven empalmadas pues varias de nuestras comunidades, sobre todo las comunidades negras. Ella también ha retratado pues diferentes atmósferas y su pintura es llena de color, de sugestividad y de emocionalidad, porque ella retrata momentos cotidianos de nuestros ciudadanos en cualquier rincón del país. Hacia 1977 ella hace una síntesis, resabios de ventanas, fragmentos de muros que contienen ventanas que resurgen en las últimas de sus atmósferas. Aborda también la escultura, acude al hormigón, un material de uso arquitectónico familiar al armazón tectónico de las ventanas, y arma unos cubos abiertos en dos caras opuestas que vistos de frente se podrán describir como ventanas con pedestal. Sobrepasando las atmósferas, vuelve a la tierra en busca de los objetos y las figuras perdidas. Comienza a pintar frutos nativos y retratos de negras y negros de San Basilio de Palenque, vistos a través de otra ventana, una ventana tropical, de la iconoclasia a la iconofilia. En breve, las raíces de la estética de Ana Mercedes Hoyos se puede filiar en el romanticismo y el impresionismo. De aquel sobreviven durante algún tiempo el cubo claroscurista tradicional racionalista. También es una mujer que envuelve en sus objetos toda la nitidez y utiliza pues diversas técnicas para sus obras. Obras en óleo, sobre tela, carboncillo, sobre lino, esculturas, monotipios y acrílicos, entre otras técnicas. Sus obras incluyen colecciones como ventanas y paisajes, atmósferas, naturalezas muertas, símbolos de América. Y por último, Cartagena de Indias, que a su vez comprende los subtemas porcelanas, el universo de Julia, palenqueras y la fiesta de San Basilio, donde está integrada su obra reciente. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y continuamos con el tema de mujeres y de madre.
hace falta que salga la luna pa' venir a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Amor, amorcito mío. No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón y que a veces me siento poeta y vengo a entregarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor.
Con esta canción, Serenata sin Luna, del maestro José Alfredo Jiménez, interpretado por el mariachi clásico contemporáneo, pues es nuestro homenaje a las madres en este hermosísimo día. Ahora vamos para tips para una vida mejor.
Hay algo en su cara.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Bueno, para tips para una vida mejor, pues qué mejor ser bellas, no solamente en nuestra parte externa, sino también en nuestra parte interna. Y aquí hay una mujer maravillosa que nos da esos consejos en un libro que se llama Bellas de Mil Maneras. Es Pilar Castaño, por supuesto. Cada mañana muchas mujeres se paran al espejo y dicen, bueno, ¿qué me pongo? Porque esto no me sienta, porque me veo gorda, me veo flaca, me veo fea, me veo chiquita, me veo grande. Bueno, siempre es una lucha nuestra de las mujeres frente al espejo. Según Bernard de Fontenelle, el secreto de la verdadera felicidad es sentirnos bien dentro de nuestra piel. Un buen camino para lograrlo es aceptar con honestidad, de manera profunda y muy íntima, ese reflejo de nosotras mismas en el espejo, que puede convertirse en el gran aliado para comenzar bien el día. Casi siempre ese reflejo es deformado por ciertos tabúes, imágenes preconcebidas de mujer perfecta, con medidas ideales, porque probablemente siempre hemos querido ser otra. Bueno, Pilar Castaño en este maravilloso libro no solamente nos enseña de moda, sino también nos enseña de belleza integral, de belleza interior y belleza exterior. Ella nos enseña a combinar los colores, nos enseña a saber qué es lo que nos conviene y qué no, de acuerdo a nuestro tipo de cuerpo. Y nos da muchos consejitos más. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y del ingeniero Orlando González en la parte técnica. Hasta pronto.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, doctor Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.